Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa el desfile Trooping the Colour en Londres, donde hemos visto a Kate Middleton por primera vez después de haber dado a conocer que padece cáncer. Ana Huerta.
Cristina, la princesa de Gales está siguiendo la exhibición de la guardia que tiene lugar en las caballerizas desde un balcón junto a sus tres hijos. Minutos antes la habíamos visto sonriente junto a los niños, vestida de blanco y saludando a través de la ventana de su carroza, de la que después se ha bajado para ir hacia el edificio. Está previsto que en una hora Catalina salga al balcón de Buckingham Palace para participar en el tradicional saludo de la familia real, que pondrá punto final a esta celebración por el cumpleaños oficial del rey Carlos III. Más asuntos. Continúan las reacciones tras el conflicto que la ley de amnistía ha abierto entre los fiscales. Los cuatro del proceso se niegan a acatar la orden dictada por el fiscal general Álvaro García Ortiz de aplicar esa ley al fugado Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Semper ha criticado el comportamiento de García Ortiz y ha asegurado que está mandado por Sánchez.
Este gobierno no está solo amnistiando delitos de orden político, está amnistiando corrupción. Y parece razonable que los fiscales que trabajaron contra la corrupción se rebelen también ante la voluntad del gobierno de España, y en este caso a través del fiscal general del Estado, de amnistiar la corrupción. Lo que es desproporcionado y descabellado es la actitud, a nuestro juicio, del fiscal general del Estado. Convendría que actuara con talla de Estado y no mandatado por Pedro Sánchez.
Bueno, este martes se reúne la Junta de Fiscales de Sala para decidir sobre el perdón al delito de malversación. Si tras ella el fiscal general insiste en aplicar la ley de amnistía en su totalidad, los cuatro fiscales del proceso le pedirán que él mismo despache la causa o que designe a otros fiscales, porque ellos no la van a firmar. Y son noticias también las energías renovables. El autoconsumo se ha frenado por primera vez aquí en España. Este sistema de aprovisionamiento de energía ha caído un 26% en los tres primeros meses de este año, confirmando una tendencia a la baja con la que despidió 2023. El sector industrial es el que más refleja que se instalan menos placas solares. Victoria Ballesteros.
En España hay unas 500.000 instalaciones solares, más de la mitad se pusieron en 2022 por el subidón del precio de la luz y las subvenciones de Europa. Unas ayudas que se tramitan a través de las comunidades y que tardan mucho en llegar a las cuentas corrientes. Además, en el contexto actual de inflación y tipos de interés, ya no son tantos los hogares que pueden invertir los 7.000 euros de media que cuesta una instalación de placas, aunque sigue siendo rentable. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica.
Si consigues llevar tu consumo, la mayor parte de tu consumo, ahora solares, una instalación sin batería se puede amortizar y sin subvenciones en el entorno entre los 6 y 9 años.
Las placas duran unos 25 años, así que tendremos entre 16 y 19 años de ahorro neto. Lo normal es que baje al menos un tercio la factura de la luz al mes, aunque depende de cómo se optimice el consumo. Por ejemplo, Lourdes, que vive en Jaén, es autosuficiente.
Sí, es verdad que cuando pasan varios días lloviendo y está nublado, no cargan las baterías y al final tenemos que restringir un poco el consumo. Pero lo bueno es que no pagamos factura de la luz.
De la inversión inicial se puede recuperar más o menos la mitad con ayudas, bonificaciones en el IBI, que pueden ser de hasta el 50% dependiendo del municipio, o en el IRPF.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cada vez queda menos para el debut de España esta tarde en la Eurocopa, Xavi Lasso.
Ha llegado el día. Hoy la selección debuta a las 6 ante Croacia. ¿Cuál es la última hora menos de 5 horas para el partido de Elena Condis?
La única baja de España es la de Laporte, por lo que Nacho será titular junto a Lenormand en el eje de la defensa. A esta hora, los nuestros en el hotel de concentración cerca de la puerta de Brandenburgo, en la parte central de la ciudad, en la parte occidental de Berlín. Habrá mayoría de croatas en las gradas. En Alemania hay una colonia de medio millón, unos 40.000 seguidores croatas por unos 12.000 españoles en este Estadio Olímpico de Berlín, que ya luce para este debut de España frente a Croacia.
Gracias, Elena. Tenemos dos partidos más aparte del de España-Croacia. A las 3, Hungría-Suiza, y a las 9, el otro partido de nuestro grupo, el Italia-Albania. Recuerden que la Eurocopa empezó anoche con el debut arrollador de Alemania. 5-1 le endosó a Escocia en el partido inaugural. Así que todos pendientes del partido. España-Croacia a las 6, esta tarde en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huerta, ya nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y ahora continuamos la última hora de fin de semana.
¿Dónde somos?
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sevilla, precisamente, nos viene una niña bien jovencita que además ha sido premio ya con anterior novela del Ateneo Joven de Sevilla y que viene a hablarnos de su última creación que tiene mucho que ver con tazas, platos, vajillas, una cosa que a mí me fascina. Porque se puede trivializar con el asunto y decir, bueno, ¿cómo un plato de cocina puede interesarte, Cristina? Bueno, perdona, la cerámica es una suerte de arte y la alfarería y la creación de la porcelana han sido movimientos empresariales de una magnitud brutal en Europa. De China venía, por ejemplo, la matriz, esa porcelana delicadísima, y su recreación en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en España, ha sido parte de grandes tradiciones culturales. De hecho, las estribaciones del Museo del Prado, los nuevos museos que hay sobre objetos y sobre fondos de este tipo, pues están siendo muy populares. Inma Aguilera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué te ha dado por investigar, como fondo para tu novela, las vajillas de la Cartuja de Sevilla?
Hay muchas razones. A mí siempre me ha gustado el arte, la cerámica y las vajillas de la Cartuja. Creo que es una cosa que ha estado siempre por casa y siempre me han llamado la atención. Luego es verdad que pues lo que comentabas de que hace unos añillos pues me dieron el premio Joven Ateneo de Novela de Sevilla y yo viví cosas muy especiales en Sevilla y me quedé ligada emocionalmente a la ciudad. Entonces con el tiempo va una evolucionando en lo que escribe, me dio por el género histórico, llevo ya unos 6 o 5 años trabajando con él. Y se juntaron todos los factores y, bueno, pues surgió la dama.
Ella es malagueña, Inma Aguilera, pero efectivamente en la Cartuja de Sevilla ha encontrado un filón interesantísimo. En la época de finales del siglo XIX, en 1871, la Cartuja de Sevilla fue nombrada proveedora de la Casa Real Española. De un siglo antes, más o menos, son las grandes fábricas de tapices, de cristalería, de porcelanas que los reyes ilustrados van generando por toda la geografía nacional y que dan muchísimo trabajo a las personas y generan un movimiento comercial bien interesante, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, Charles Pigman fue un señor bastante visionario en el sentido de aportar una loza propia aquí en lo que fue España. Él se vino de Staffordshire, toda la zona de la loza cerámica de allí de Inglaterra, y se trajo además esa producción, ese sistema de producción aquí. Pero luego es muy importante que él quería darle una identidad propia a esa cerámica producida en Sevilla, que fuese muy sevillana. Por eso le interesaba también el arte de Triana para incorporarlo. Vaya que a mí fue una de las cosas que me pareció más interesante, lo del foráneo que se viene aquí y pues se enamora de nuestro país y de lo que hacemos, claro.
Qué bonito. El marqués Charles Pigman, fíjate, que es uno de los personajes de la novela y que empieza a tratar íntimamente con los trabajadores de su fábrica. ¿Eran locales o viajaron desde Reino Unido?
Claro, al principio, cuando él lo que hace es que trae ese sistema de producción, de producir las vajillas en serie, se trae la maquinaria, la fórmula, se la trae de Inglaterra. Y lo que hace es que se trae a gente, trabajadores británicos, pero su idea era que esos británicos enseñaran a los sevillanos a producir la vajilla. Al principio, pues esta historia causó cierta duda entre los sevillanos, porque claro, dice, bueno, si a ti te interesa como trabajo yo la cerámica sevillana, ¿por qué quieres o crees que necesito que un señor británico me enseñe? Qué casualidad, ¿no? Pero con las décadas se vio efectivamente que los británicos fueron saliendo de la fábrica y Charles Pinkman iba incorporando cada vez más mano de obra sevillana e incluso trianera, ¿no? La verdad es que al principio estábamos comentando eso de que la cartuja se convirtió en la suministradora de la Casa Real en el 71, pero es que el que le hace Márquez también es Amadeo I de Saboya en el 73. Y Charles Pinkman fue siempre muy visionario en relacionarse muy bien con todos los estratos de la sociedad para tanto venderle sus vajillas a los nobles y a los reyes, pero también a la burguesía e incluso a los estratos más bajos de la sociedad.
Es muy bonito que Inma Aguilera, entre otras cosas, recrea los barrios de los trabajadores, esas mujeres, Macarena, Trinidad, Felisa, que trabajan en la fábrica. ¿Cómo vivía esta gente?
Claro, eso es otra cosa muy interesante que descubres, porque para el que le interese el tema, y aunque no le interese, ya les digo yo que les va a interesar, si visitan el monasterio de Santa María de las Cuevas en la actualidad, que era donde estaba la fábrica, eso es grandísimo. Es que eso era una ciudad, tú te lo imaginas, todo lleno de los trabajadores, los hornos, todas las instalaciones. Impresiona muchísimo, ¿no? Y es curioso cómo de verdad tenía que haber una actividad muy interesante allí, es que hacían su vida allí, ¿no? Entonces, yo quería recrear precisamente, por eso digo que esta novela no es solo histórica, sino también costumbrista. Me parecía muy bonito retratar ese trabajo del día a día de la fábrica y contrastarlo con otros ambientes de la calle sevillana, como podía ser una tarde, una noche de flamenco y de tablao, ¿no? Y todas las calles de Sevilla, el olor al azar. Es una novela muy sensorial también, creo yo, que es interesante.
Es la competencia de la cartuja son, por ejemplo, las porcelanas de la Real Fábrica del Retiro, que traen de Capodimonte, de Italia, los primeros patrones en tiempo de Carlos III, en, pues eso, un siglo antes. También en Galicia tenemos alguna creación muy importante de fábricas de porcelana. ¿Por qué durante toda una época es tan importante la porcelana? Porque, por ejemplo, hoy en día ya no lo es tanto.
Bueno, hay muchos teóricos que hablan de esto. Yo he leído mucho a Alfonso Pleguezuelo, que es el gran entendido de la cerámica de Triana, sobre todo, Antonio Limón. Tienen una teoría muy que a mí me gusta mucho y me parece romántica y poética, si cabe, que es que la loza como tal, incluso la que produce Carlos Pinkman y se trae de Inglaterra, surge en imitación de vajillas u objetos más selectos de porcelana, para adaptarlos o hacerlos más asequibles a otros estamentos no tan
con tanta capacidad adquisitiva.
Claro, y estamos hablando precisamente de la burguesía. Además, tiene mucho interés en lo que es el concepto de cómo vive la burguesía, porque la burguesía es otro estamento que hace muchas reuniones sociales e invita a mucha gente a almorzar, por ejemplo, o a cenar.
¿Y las tertulias?
Sí, eso también, todo lo que eran las tertulias, las reuniones culturales, y era muy interesante eso de tener una vajilla resistente a la que aguantase las temperaturas altas y conservase también el calor. Parece una chorrada, pero es muy interesante, ¿no? Ese concepto de el estar reunido, mucha gente a la mesa y comer mucho rato seguido muchos platos. Esto era muy burgués y por eso fueron los principales consumidores de esta loza, que además la fórmula de la barbotina y de la loza cartujana era famosa por eso. Y Carlos Pinkman, de hecho, la vendía mucho al extranjero. Y se iba a muchas exposiciones, por ejemplo la de Londres, famosa de 1862, era uno de los aspectos que más destacaba y que la gente encontraba muy útil para su
Fíjate
evento.
Que yo en mi ignorancia pensaba que la loza de la Cartuja o las sobras de la Real Fábrica del Retiro, etcétera, eran porcelana, pero tú dices que no, que es otro el material.
A ver, trabajaban también, y bueno, esto no lo menciono porque ya sería meterme en otro mundo, porque ya la cerámica es mucho, ¿no? Pero Carlos Pimán empezó siendo vendedor, tenía su tienda en calle Gallegos de Sevilla, vendía cerámica y vidrio. El vidrio es que también es un mundo.
Un mundo.
Pero efectivamente la porcelana es un producto mucho más refinado y mucho más caro. Y lo que hace es que, bueno, coge esa fórmula de la loza y lo que hace la hace más asequible. Luego es que podríamos...
Pero la loza es barro, ¿no?
Ah, es que ahí la el dilema, sí, sí, sí. Realmente todo está metido en el cupo de la alfarería, pero es cierto que la gran diferencia entre la alfarería y la cerámica es que la cerámica es un producto artificial. Es inventado por el ser humano, una fórmula concreta, dependiendo de las cantidades de los componentes, para un fin u otro, ¿no? Y ellos pues dieron con una fórmula muy concreta precisamente para que fueran un poquito más resistentes, aguantasen mejor el calor, pero la porcelana es muy delicada, también es muy bonita, yo que soy muy enamorada de todo, pero había que elegir y a mí me tiró la Cartuja y entonces estamos con la loza sevillana.
Estamos con la loza sevillana, que tiene, entre otras cosas, unos grabados y unos dibujos absolutamente fascinantes, muchos de cuyos modelos se mantienen hasta hoy en día, algunos orientalizantes.
Oye, eso es lo que a mí más siempre, eso era lo que siempre me había fascinado a mí. Yo siempre he sentido esa conexión con el rosa 202, que además ese era el color emblemático que lo inventaron ellos, lo patentaron ellos. Es como un burdeos con un poquito de magenta, medio pálido, medio oscuro, una cosa chulísima. Es además el modelo que lleva la portada del libro, es lo que está pintando la chica, aunque no se pintan a mano, sino que son estampaciones. Pero es un guiño también al argumento de la novela. Si ustedes la leen, pues se darán cuenta por qué. Pero sí, el rosa 202 es muy curioso porque lleva todo lo que es el filo del plato, son esas flores que nos sugieren esos entornos sevillanos a nuestros, pero el centro, el diseño del centro, es un concepto que ellos llaman willow, que es hacer referencia a paisajes asiáticos, pero además eso es muy británico, por eso lo llaman willow. Esas cosas que ellos le hacen referencias así. Pero sí, yo siempre me había fijado concretamente en el rosa, me gustan todos, pero eso yo, que soy muy amante de lo asiático, me llamaba la atención que pues un producto tan sevillano y de hace tantos años, porque el diseño del rosa 202 es que es mítico desde el principio de los tiempos de la Cartuja, y siempre me llamó la atención que tuviera ese dibujo asiático y pues tiene esa explicación de los británicos.
Es que es precioso el trabajo de Inma Aguilera porque verdaderamente es de arqueología histórica para luego construir una novela, mezcla de personajes artificiales o, en fin, creativos y personajes reales. Por ejemplo, el de Saturnino García Montalbán.
Sí, sí.
¿Quién fue este caballero?
Es que de Saturnino también podríamos hacer otra novela. Porque estamos hablando precisamente de la historia del taller Montalbán de Triana, calle Alfarería. Es un sitio precioso que además les recomiendo que visiten, porque existe, sí, sí. Ahora se llama Casa Montalbán 21 de calle Alfarería y es un restaurante que además pone unas croquetas maravillosas y todo está buenísimo, pero sí conserva la estructura original. Eso era un taller y unos hornos grandísimo por dentro. Además que vivían los trabajadores allí y lo podemos ver en que no solo se conservan los hornos de estilo mudéjar, que eso es precioso verlo, y los reservados están dentro de los hornos, está chulísimo para que puedas comer dentro del horno, pero es que además tiene todo lo que es la profundidad del establecimiento, corrala sevillana clásica y sin duda deduces que ahí era donde vivía la gente que trabajaba allí. Pero Saturnino pues era otro ceramista y otro comerciante de cerámica, las producían allí. Y lo interesante es que, bueno, fue teniendo descendencia, sus hijos heredaron el taller, lo fueron legando, se fueron cambiando de sitio, porque podríamos hacer también historia de todo el barrio de Alfarería de Triana. Pero yo lo que hago es que lo saco un poquito del contexto a Saturnino, lo cito en la novela, pero a mí me parecía más interesante para el fin de lo que yo quería contar en la novela, dejar ese taller a cargo de unas de sus discípulas, que son personajes que yo me invento, que son las Moiras de Montalbán. Entonces, bueno, pues las dejo ahí.
Qué bonito este cruce. Te decía antes que Inma Aguilera, bueno, saltó a la fama con ese premio que se llevó su primera novela, El aleteo de la mariposa, se llamaba, del Ateneo Joven de Sevilla, y después ha seguido con una, bueno, con una trayectoria estelar con El excéntrico señor Dennett. Ahora con La dama de la cartuja, pues vuelve sobre esta cuestión histórica y de investigación. ¿Cómo se hace uno novelista histórica? ¿Es una vocación inicial o te va conduciendo la vida?
Supongo que habrá de todo. En mi caso, yo siempre he leído de todo tipo de novelas y evidentemente una lleva en el alma grandes obras clásicas como Los Miserables, El Conde de Montecristo, pero es como son estilos que tú sabes que son, marcan historia, y te da mucho respeto tener esa pretensión de llegar a escribir algo así. Yo comparto mucho la reflexión de Reverte, que dice que claro, primero, para poder escribir algo que pueda aportar algo a este mundo que es la literatura, primero tienes que leer mucho. Y evidentemente, pues yo, en mi experiencia personal, sí he necesitado leer muchísimo de todo tipo para enriquecerme o sentirme lo suficientemente preparada como para abordar una novela de este tipo. Yo pienso que también me ha pasado como otros muchos escritores y escritoras, que empecé por la fantasía y la ciencia ficción porque me gusta mucho también. Pero en mi caso fue precisamente por eso, de un sueño de algún día quiero escribir algo así, histórico, bonito, que hable de nuestro legado artístico y hablar de sentimientos y emociones, que yo creo que para eso también es necesario vivir mucho y experimentar cosas. Y entonces lo mío ha sido una consecuencia, creo, natural de los propósitos que tenía a la hora de escribir.
Pues es esta jovencísima y prometedora autora que, por cierto, firma libro. Esta tarde va a ser competencia directa de Mi señora madre. Ella en la caseta 202, en la misma franja horaria, hasta las 9 de la noche, en su caso desde las 8. Y mañana de 12 a 2 en la caseta 317. Inma, muchísimas gracias. Enhorabuena. Que sigas curiosa frente a la realidad y hacendosa en la literatura, porque esto es un oficio y ciertamente el tuyo es un comienzo más que prometedor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El cerebro es el gran desconocido. Lentísimamente vamos avanzando en los estudios médicos de ese sector y de las llamadas enfermedades del alma. Pero lo cierto es que los depresivos, los bipolares, los esquizoides, los epilépticos son, como digo yo siempre, los leprosos del siglo XXI. Hoy que podemos detectar nimias modificaciones de los tejidos, que avanzamos en la lucha contra el cáncer, que detectamos con nanotecnología cosas sorprendentes, realmente nos alucinamos de lo atrasados que estamos en salud mental. Por eso cada paso constituye un enorme descubrimiento. Las personas que padecen depresión, esto es, profundas melancolías del ánimo, a veces inhabilitantes, que además pasan por los fármacos, en ocasiones lidian con otra enfermedad, si cabe más grave, que es la bipolaridad. Esto es, la oscilación entre alegrías intensísimas de orden maníaco, fuera de lo corriente, que llevan, por ejemplo, a manifestaciones verbales excesivas, consumo excesivo, gasto y derroche, e incluso violencia, y momentos depresivos profundos de languidez, de tristeza, de ganas de morirse. Este cambio, esta oscilación, se llama bipolaridad. Evidentemente, detectar la diferencia entre el trastorno bipolar y la, por ejemplo, la depresión convencional sería fundamental, pero hasta ahora solamente la observación del propio paciente y de los que le rodean y del médico podía determinar estas diferencias. Acaba de anunciarse algo fundamental, un análisis de sangre que podría determinar con fiabilidad si una persona sufre trastorno bipolar o depresión. Vamos a saber más de esta cosa maravillosa con don Eduard Vieta, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Vieta, muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, darle la enhorabuena, porque verdaderamente es sorprendente el test y está desarrollado por el Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Sí, bueno, desarrollado por una empresa con la que cooperamos, francesa, pero efectivamente nosotros lideramos el estudio en que se ha comprobado la utilidad de este test.
Uh-huh. A lo mejor puede usted, sobre esa descripción un poco pueblerina que he hecho yo de la diferencia entre la depresión y la bipolaridad, explicárnoslo un poco más científicamente.
Sí, como usted ha dicho, existe el trastorno bipolar y existen las depresiones más comunes. Las personas con trastorno bipolar también se deprimen como parte de su enfermedad y a veces no sabemos si esa persona tiene una depresión común o una depresión bipolar, porque a veces es la primera vez que tiene una depresión o a veces la historia previa de haber estado como acelerado no se identifica por parte de la persona o de la familia. Y entonces, haciendo esta prueba, tenemos una precisión por encima del 80% de confirmar el diagnóstico. El mayor valor de esto, aparte de la utilidad que tenga para los pacientes y para los psiquiatras, es que es la primera vez que tenemos pruebas en psiquiatría que nos permiten validar un diagnóstico, como se hace en otras áreas de la medicina, que se hacen pruebas, ¿no? Se hace una radiografía para una neumonía, o se hace un análisis o lo que sea.
Claro.
Esto lo podemos hacer ahora en psiquiatría.
¿Cuáles serían los parámetros biológicos o químicos, yo que sé, que determinasen los síntomas de bipolaridad para este análisis?
Pues es una prueba que se llama epigenética, porque esta enfermedad tiene un alto componente genético, por tanto tiene una cierta heredabilidad, y lo que estamos viendo es qué genes están activados y qué genes están apagados. La epigenética es qué genes están activos y qué genes inactivos, como si tenemos en una casa la luz, los interruptores, y tener interruptores está muy bien, pero lo que importa es saber qué interruptores están encendidos, porque esos son los que van a traer el riesgo de la enfermedad. Y lo que miramos es miramos más de 100 genes, qué genes están encendidos o activados. Y con eso sabemos, si en función de qué genes son, si esa depresión es bipolar o es depresión común.
O sea, que entiendo que el test también permite detectar la depresión común.
No exactamente, sí. A ver, indirectamente sí. En realidad, la depresión la diagnosticamos por los síntomas, ¿no? Es decir, que el test se hace en personas que ya tienen depresión. O sea, que ahí primero la depresión hay que detectarla clínicamente. Pero después, efectivamente, permite para los que no salen con depresión bipolar, pues hacer un diagnóstico de depresión común, exactamente.
Uh-huh. Y curiosamente su fiabilidad es altísima. Cuéntenos sobre lo que han constatado de este test para la bipolaridad.
Sí, los test, claro, hay muchas pruebas que se pueden hacer que a veces lo que único que hacen es decirte, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Digamos, te dan una probabilidad, pues digamos, del 60 al 70%. Cuando haces un test que te dice, bueno, pues mire, usted es posible que tenga esto, la utilidad en medicina es baja, porque para que nos den una posibilidad, pues ya tenemos la propia entrevista del médico, ¿no? Este test tiene una eficacia del 83% y además estamos terminando ahora un estudio que pensamos que con muchos más casos nos va a dar cifras todavía más altas. Y esto, pues como digo, es la primera vez que se consigue en psiquiatría, poder hacer un diagnóstico con una prueba que supere la probabilidad de acertar simplemente con preguntas del médico.
¿Qué prevalencia hay de la depresión y de la bipolaridad? Quiero decir, ¿es minoritario el grupo de bipolares con respecto a todos los trastornos depresivos o al 50%?
No, de las depresiones más o menos una cuarta parte son bipolares y tres cuartas partes no son bipolares. Son depresiones que llamaríamos unipolares por no tener el polo de euforia, digamos.
¿Y qué tratamiento tienen los pacientes con bipolaridad, para terminar?
Pues el tratamiento es farmacológico, que hay una serie de medicamentos que son muy útiles, que se han ido descubriendo a lo largo de estos años, desde el litio hasta unos más modernos que existen ahora, pero además también hacemos un tratamiento de tipo psicológico, en el cual el paciente pues aprende a entender su enfermedad y a combatir los factores de riesgo, ¿no? Y adaptar su estilo de vida a las circunstancias de la enfermedad.
Fascinante, ¿eh? Un test para detectar el trastorno bipolar. Importantísimo paso, verdaderamente, del Hospital Clínic y el Sant Jaume de Déu de Barcelona. Muchísimas gracias a don Eduard Vieta, jefe del Servicio de Psiquiatría del Clínic. Gracias de verdad.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Agárralo, vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Super tecnoprecios en El Corte Inglés. Hasta un 20% en electrónica y hasta un 15% adicional en electrodomésticos.
Aprovechalo y vive la emoción del fútbol con las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con las tecnoventajas.
Solo hasta el 16 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
La tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos y marcas participantes.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Los jugadores...
He escogido a 10 concursantes del Corredor de la Muerte.
Son asesinos despiadados.
Liberaré a uno de ellos.
El juego es seguir con vida.
Uno vive, nueve muere. Va a colgar una
snapmobile. La isla de los condenados.
28 millones de personas lo están mirando.
Y después, entrega peligrosa. El sábado a las 10:30 de la noche, en 13.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
A veces va uno a la iglesia y el cura se pone peñazo. Y entonces, bueno, empieza una larguísima homilía de tres cuartos de hora en la que en ocasiones no oyes porque el micro es antiguo o el sacerdote no vocaliza. Y entonces tú pasas tu tiempo mirando las vidrieras, si las hay, o en las musarañas. Otras veces no. Otras veces la homilía es un momento apasionante de encuentro con un mensaje que merece la pena, de algo que te cambia el corazón. La cuestión es que no solamente los que van a la iglesia habitualmente, sino aquellos que en un bautizo, un funeral, una boda, pasan por los recintos eclesiales, se tienen que medir con los sermones de los curas. Y el Papa ha dicho que basta ya de soltarle rollos a la gente, que tiene que durar aquello 8 minutos. Vamos a ver qué nos dice Ginés García Beltrán, uno de los aludidos, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero sobre todo obispo de cabecera de fin de semana. Ginés, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy honrado de ser obispo de cabecera.
8 minutos que te han dado.
Sí, tú me das menos, ¿eh? El Papa ha sido
generoso. Es verdad.
El Papa da 8 minutos. Bueno, yo creo que esto es un tema que está muy en el corazón del Papa, porque en la famosa exhortación Evangelii Gaudium, en su primera exhortación apostólica, dedica una parte a la homilía. Ella dice que las homilías sean cortas, que las homilías hablen de Dios, ¿no? Y que traduzcan el mensaje de las lecturas de la palabra de Dios a las necesidades, a las inquietudes del hombre de hoy, ¿no? Y es verdad, muchas veces las homilías son interminables, ¿no? Y sobre todo hay una cosa curiosa, ¿no? Cuando una homilía no se prepara, el cura después no sabe cómo terminar.
Eso es muy gracioso. Si empieza a divagar, ya de vuelta.
Y dice, no termina. Y cuando parece que se está acabando, toma otra vez. Y empieza de nuevo, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que las homilías deben ser breves. No nos debemos meter en temas que realmente nada tienen que ver con la palabra de Dios. Aunque sí que es verdad que la palabra de Dios tiene que tocar la fibra del corazón humano, pero también la situación que el mundo vive y que el hombre vive. Por eso hacer esto en 8 minutos muchas veces es más fácil tener un discurso largo que un discurso de 7, 8, 10 minutos donde uno explique la palabra de Dios, reflexione sobre la palabra de Dios llevándola a la vida del hombre. Pero la homilía es muy importante. Yo he estado en muchísimos sitios, comunidades de religiosas, seguro que las que nos oyen estarán de acuerdo, y también muchas parroquias que incluso diariamente le piden al cura, ¿no?, que tenga una pequeña reflexión después de las lecturas, porque hay mucha gente que es el alimento de cada día y le hace bien. Por tanto, las homilías no debemos perderlas. Es verdad que debemos de ir a lo esencial, no debemos de alargarnos demasiado para que no sea una misa pegada a la homilía,
ese es el asunto. También te digo una cosa, hacer algo bueno y breve es sumamente difícil, o sea, en ocasiones también se le exige a un sacerdote que en definitiva lo único que ha hecho es estudiar largo tiempo y entregar su vida al servicio común, la capacidad de la oratoria, que no todo el mundo tiene. Pero bueno, no estaría de más una cierta capacidad para proyectar la voz, para ser conciso y para tener un par de ideas sobre las que anudar la homilía.
Sí. Sintetizar y ir a lo esencial y sobre todo decirlo con un lenguaje que sea asequible al hombre de hoy. La homilía no tiene que ser un tratado teológico, sino una explicación, una reflexión sobre la palabra de Dios que ayude al que lo está oyendo y que lo meta en el mundo y en su propio mundo para que la palabra de Dios ilumine, ¿no? Así que creo que tenemos que hacerle caso al Papa. Yo me lo apunto porque no suelo ser muy largo, pero en algunas veces a lo mejor un poco sí.
Pues Ginés, ya lo sabéis, se compromete. 8 minutos les deja el Papa. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias. Muy feliz semana.
Igualmente, Cristina. Un abrazo. Un saludo
adiós,
a todos.
Adiós,
adiós. Adiós.
Vámonos al cine de la mano de Teresa Ecobo. Muy buenos días, amiga.
Muy buenas a todo el mundo. La verdad es que va a ser un fin de semana fantástico de cine.
Ah, sí, hay buenas cosas, qué ilusión.
Pues hay cosas como muy diferentes y además divertidas, hay cosas hasta para toda la familia, o sea que sí, la cartelera viene cargada de cosas interesantes.
Claro, eso de los matices tiene mucho interés, porque no es lo mismo un gusto que otro, los padres, los hijos, los abuelos, los nietos. A ver qué tienes que ofrecernos.
Vamos a comenzar con una película española que se titula La Bandera. Es una cinta que se presentó en el Festival de Cine de Málaga, que estuvo muy buena acogida, y está dirigida por Martín Cuervo y está protagonizada con un Imanol Arias que yo creo que el año que viene la vamos a ver en la carrera por los Goya por esta cinta.
Wow.
También está. Sí, porque le hemos tenido al pobre recientemente en la actualidad por otros temas, pero la parte de actor de él que ha quedado un poco por temas de televisión, sobre todo ahora que vuelve al cine con esta cinta, yo creo que vamos a reivindicarle porque ha hecho grandísimos papeles. Yo es que veo el Lute y me muero, vamos, o sea, me parece que es un actorazo.
Es un actorazo, ¿verdad, Diego?
Sí,
muchas veces lo hemos tenido aquí en el programa y da gloria.
Sí.
Todo, bueno, en la serie que te voy a decir, en Cuéntame.
Sí.
Sin ir más lejos, efectivamente.
Sí. Bueno, pues está acompañado por Aitor Luna, Ana Fernández y Miquel Fernández, que son los que interpretan a sus hijos en esta película. Él es un hombre ya bastante mayor que les va a convocar para una cena. A priori todo parece que todo va fenomenal hasta que los hijos se dan cuenta que el padre ha plantado en medio del jardín de la casa pues una bandera como la que se suele poner en Colón, ¿sabes? O sea, en la plaza de Colón en Madrid, que se suele poner una bandera que si cuando se pone vertical pues puede durar hasta Serrano o más allá, pues esa es la bandera que el padre ha puesto. Total, que esto va a desentrañar un diálogo. Esto surge de una obra de teatro que se estrenó en Cataluña, que tuvo un inmenso éxito. Es verdad que tiene un formato un poco teatral en la película, pero está fantásticamente resuelta, porque en la versión catalana y teatral tenía una vena política muy muy fuerte, pero aquí el director Martín Cuervo la ha llevado a todo lo que es la humanidad del personaje. Nos va a hablar de todo el tema de la ancianidad, de la soledad, de lo que es reivindicar un país desde lo que es las tradiciones, de lo que es la fraternidad de los hermanos. Es una película que está muy bien resuelta y a mí me ha gustado muchísimo, y yo creo que es una de las grandes cintas de la temporada. Se titula La Bandera y suena así.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor, es cuestión de qué historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida.
He cambiado el testamento.
No estás bien.
Pero es que vosotros no hacéis nada porque mejore.
A mí lo de todas formas, los formatos teatrales me dan un poco de cansancio. El otro día fui a ver la de Freud y Lewis, que había recomendado Teresa, sí. Y ciertamente te acerca a dos personajes cruciales de su época, el padre del psicoanálisis y el gran profesor y literato. Pero, hija, es que eso de que eran antes obras de teatro con pim, pam, el diálogo tiene lo suyo, Teresa.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que desgraciadamente somos cada vez menos pacientes. Y este es un cine un poco más exigente a la atención, a escuchar los diálogos, que yo creo que cuando uno está pendiente de ello, realmente no se arrepiente de esa apuesta. Pero tus hormonas, todo lo que ya te ha generado, el tema este de que hablan de los móviles y demás, te está pidiendo que haya algún impacto, que haya algo que te sorprenda cada 5 segundos, que cuando no se produce en este tipo de películas, pues realmente se te hace complicado, ¿no? Pero yo siempre apuesto porque la gente le dé esa oportunidad, y sobre todo para que se pierda también este pequeño vicio que tenemos de que cada 5 segundos tiene que suceder algo en la vida, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? O
sea, ahora viene una tema de las que le gusta a Diego, de acción.
Sí, a ver.
Sí. Llega una de acción que llega desde Estados Unidos, se titula Respira. Señoras y señores, esto no tiene nada que ver con la novela de James Nestor, que a mí me parece tan fascinante. No os la perdáis si podéis, ¿eh? Y además que nos habla de un tema del que acabamos de hablar en el programa, que es de la epigenética, que es súper interesante el tema de la epigenética. Pero bueno, Respira es una película de acción mezclada con ciencia ficción. Nos encontramos en un futuro en el que ya no hay aire en la humanidad.
Vaya, nos lo han quitado. También.
Ya no se puede respirar en la calle, entonces tienes que llevar como una especie de bombona todo el rato, pero que dura un tiempo limitado, ¿no? Entonces la gente está escondida en búnkers. Hay una mujer que tiene a su hija y a su marido, con tal desgracia que cuando el marido sale, pues desaparece. Entonces ella tiene que salir a ver dónde está, ¿no? Entonces es una película totalmente angustiosa en lo que a respiración se refiere. Porque yo no sé qué es lo que pasa, no sé si os pasa a vosotros, cuando estáis en una cinta que se oye respirar, te da por respirar al ritmo del personaje. De tal forma que si el personaje deja de respirar, tú también. Entonces te entra un agobio y una angustia horrorosa.
Eso te iba a preguntar. ¿Son estas películas como que estás hora y media metido dentro de un submarino que al final acabas con esa angustia?
Sí, tienes esa sensación de por favor que salga de aquí, cuando te quieras dar cuenta y dices, pero si yo no estoy en ningún submarino, si yo puedo respirar perfectamente, pero que sí que te has metido como esa angustia. Es una película de ciencia ficción, acción absoluta, es lo que promete, no esperen nada más, pero está muy bien resuelta.
Es suficiente.
Así es como suena. Sí, la verdad, ¿eh?
Yo una me película apunto que... Bueno, todavía tenemos que oír un corte, ¿no?
Sí. Respiras, ahora así es como suena.
Mamá, llevamos 3 años sin ver nada vivo. El mundo se recuperará si le damos tiempo. Hay que intentarlo.
¿Quién puñetas sois?
Sé que tu marido estaba trabajando en un generador de O2.
Necesito replicarlo.
La música es angustiosa, ¿eh?
Sí. Es una peli que está muy, muy bien conseguida.
Te da pistas por dónde va.
Y tiene el gran acierto de tener a la Mila Jovovich, que yo creo que hace muchísimo que no la vemos en gran pantalla, y es una gran heroína de acción junto con Jennifer Hudson. Y
yo creo que tercera es la mía, la de la...
Sí.
Green Border.
Sí, es la Cristina mía, yo creo que sí. Película polaca.
Es que no solo por eso. Mira, yo es mi gran película, sin duda, porque primero está dirigida por una directora que es fascinante, se llama Agnieszka Holland. A mí me apasiona todo lo que hace. Ha sido 3 veces candidata a los Oscar. Es que te da igual lo que haga, es que da igual que dirija un capítulo de Ley y Orden. O sea, es que es una mujer súper brillante, Agnieszka Holland. Y aquí nos va a hablar de Green Border, que es, por lo visto, la frontera verde que hay entre Polonia y Bielorrusia, que es donde van un montón de refugiados que intentan saltar un poco como a Europa, ¿no? En esa zona de ahí, claro, nosotros tenemos todo el rato el tema de Marruecos y todo esto, pero claro, los que están en Polonia pues se encuentran todas las veces con el drama de la gente que salta y que llega desde allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Agnieszka Holland? Pues nos va a meter en esa zona de refugiados, de gente que está intentando saltar a Europa, pero claro, es que ella es una tipa tan brillante que te va a poner mogollón de puntos de vista. Vas a ver a los policías que están allí, que tienen que cumplir con su deber, pero se enfrentan a dramas humanos súper fuertes. Se van a encontrar, por ejemplo, con una familia siria, que es que muchas veces cuando estamos intentando hablar políticamente de estos temas, pues se nos olvida que al final son personas con muchísimas problemáticas, ¿no? Los problemas son mucho más complejos. Ella, Agnieszka Holland, como es una gran cineasta, lo resuelve fantásticamente bien con una grandísima fotografía. Es verdad, una cinta rodada en blanco y negro, un poco intentando ser aséptica, ¿no? Pero que llegando a una profundidad absoluta. De hecho, los polacos dijeron que si se hubiese llevado esta película como candidata hacia los Oscar, hubiesen optado a llegar a la última ronda redonda, ¿no? Yo creo que hubiese sido así.
Interesante.
Es una película fantástica. Y por último, tengo que recomendar, además de Green Border, que no quiero que se pase desapercibida, una película pequeñita que se llama Campeón, que nos llega. Es la historia para toda la familia, para que llevéis a los más pequeños. Es la historia de un niño que tiene un accidente, se queda en silla de ruedas y es como afronta él con sus amigos, que ha querido siempre jugar al fútbol. Él era un gran futbolista. ¿Cómo puede afrontar ahora esa realidad? Una película que es un canto a la vida, que además desde Madrid Mana hemos hecho una guía didáctica, pues si la gente quiere ir a verla con sus colegios, o si la quieren abordar después en catequesis o en diferentes ámbitos educativos, puedan trabajarla después. Es una cinta fantástica, de verdad, así que no os la perdáis.
¿Es de dibujos?
No, es de acción real y es estupenda. Y luego tenemos ya las propuestas de 13 Televisión, que tenemos Hermandad, la leyenda de Winnoty regresa, capítulos 1, 2 y 3, o sea que vamos a tener rato desde las 3 menos 20 hasta las 9 de la noche, tenemos esta cinta con todos sus episodios, todos sus capítulos.
¿Esta qué Justice tal está? ¿Esta qué tal está, la de Winnie the Pooh? ¿Esta?
A mí me gusta Winnie tú regresa. A mí me gusta mucho la primera. Yo creo que una vez que te engancha la primera, te va a gustar las demás. Pero si de pronto llegas a las 5 de la tarde, pues te has perdido una parte importante de la película, salvo que tengas una plataforma de estas que puedas echar para atrás y verte desde la primera, que yo creo que es el acierto. Justice a las 9 de la noche, La isla de los condenados a las 10:25. Mañana, Viva el cine español con Un curita cañón, que también da las homilías en 8 minutos, a las 3 menos 20. Hermana, pero ¿qué has hecho? A las 4 y media. Y por la tarde, Dos granujas en el oeste a las 6 y cuarto. Magui a las 9 menos cuarto. Y Sin ley a las 12 menos cuarto de la noche.
Se quejarán los oyentes. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Bueno. ¿Cuál es tu momento 10? Vételo pensando, porque mañana tendremos tertulia de chicas y vamos a
el
rescatar
momento feliz,
esas pequeñas cosas, ese instante. ¿Cuál es tu momento 10?
Uy, yo lo tengo muy claro.
¿Cuál?
Día libre. Levantarme medianamente tarde, o sea, es decir, en torno a las 9 de la mañana, vestirme, bajar al bar y desayunar un croissant a la plancha con mermelada y mantequilla y leer la prensa.
Ay, qué
ese
bonito.
Es mi momento 10.
Yo tengo un momento bastante más perezoso y atroz. Mi momento 10 es cuando empieza la siesta. O sea, el momento en el que me doy la vuelta en las sábanas frescas y crujientes, ese es
que
mi
empiezas
momento
a dar cabezazos,
10.
¿No?
Bueno. Cuéntanos tu momento 10, porque mañana con Sole Mayol, con Elsa González, con Pau Fil, vamos en la tertulia de chicas a hablar de momentos 10. Y bueno, nos vamos para el resto del día. Yo estaré de 7 de la tarde a 9 de la noche en la caseta 208 de la Feria del Libro con mi señora madre.
Yo voy a estar escuchando Tiempo de Juego desde las 5:30 aproximadamente.
¡Tan pronto! Fíjate, sí. Este es vicioso total. Tenemos también efectivamente ese Croacia-España que
eso
nos
es,
pone los pelos
de
punta y que espero mañana podamos celebrar convenientemente.
Creo que sí, porque hay que empezar bien en la Eurocopa para seguir mejor.
No sé si tenemos que oír a algún oyente. ¿Nos da tiempo todavía?
Sí, mira, vamos a hablar, por ejemplo, a escuchar los de la tertulia de chicos que has hablado sobre el humor, sobre esos humoristas que han ido al Vaticano y han charlado con el Papa Francisco. Mira lo que nos dice este primer oyente.
A propósito del humor, yo siempre digo que un día sin sonreír y sin reírse, hasta de uno mismo, es un día perdido.
Hay
verdad.
Que reírse de uno mismo.
Qué
y
verdad.
Otro oyente nos comenta dónde hubo humor. Mira.
En el funeral de mi padre, bueno, vino una amiga nuestra, una vecina, una señora muy mayor. Bueno, nos empezó a contar una historia que le había ocurrido y acabamos todos llorando de la risa.
Por favor, qué bueno.
O sea, pero llorando de la risa, pero vamos, nos soltábamos la carcajada porque, bueno, porque estabas allí. Y la verdad es que nos ayudó bastante a...
Que sí que ayuda, porque el dolor no te lo quita nadie, pero el humor es inteligencia y es respiración. Nosotros en la redacción somos Marcio Ortega, que lleva el cotarro, Diego González, el peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, la sirena, y Jesús García Arcilla, que es el listo. El control era hoy de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y mañana nos citamos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España! Hola,
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Los jugadores...
He escogido a 10 concursantes del Corredor de la Muerte.
Son asesinos despiadados.
Liberaré a uno de ellos.
El juego es seguir con vida.
Uno vive, nueve muere. Va a colgar una
snap. La Isla de los Condenados.
28 millones de personas lo están mirando.
Y después, Entrega Peligrosa. El sábado a las 10:30 de la noche, en 13.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y Lolo.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con la cereza Carrefour Origen España Tarrina de 500 gramos a 1,89€. Y ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave o intenso Carrefour a 7,69€ el litro. Hasta el 16 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. O sea, al final es...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
La reunión del G7 celebrada en Italia ha sido un buen retrato del momento que vive el mundo. La foto de familia de los líderes es relevante por los que están, por los que no están y por cómo están. En la foto de la cumbre no está, como es lógico, Putin. Pero hubo un tiempo no muy lejano en el que Rusia participaba en las cumbres del G7. Rusia fue suspendida del grupo en 2014 después de anexionarse Crimea y se salió en 2017. En esta cumbre, una de las principales decisiones ha sido conceder un crédito por valor de 50.000 millones de dólares a Ucrania para luchar contra las tropas de Putin a cuenta de los activos rusos congelados en Occidente. El G7 apoya la lucha militar contra Rusia de Ucrania y ha discutido la intensidad de la lucha comercial con China. Si en la cumbre italiana, además de las potencias occidentales, hubiesen participado las potencias emergentes del sur global, el acuerdo hubiera sido imposible. Occidente está enfrentado con Rusia y China y no cuenta con el apoyo de muchos países de América, África y Asia. Y Estados Unidos, representado por Biden, ha perdido la claridad estratégica. Lo que defiende hoy Biden puede cambiar radicalmente a partir de enero si Trump gana las elecciones. Casi todos los que aparecen en la foto, gozan de baja popularidad en sus países de origen o están a punto de salir del gobierno. No es solo una cuestión coyuntural. El G7, en gran medida, está aislado en política exterior y en crisis por una ola populista que cuestiona los fundamentos de la democracia.
Son las 2, la 1 en Canarias.